Yo ya esperaba que diga la señorita Blanca, pero no dijo. Yo sé que está de más, hermano, pero tengo en el corazón el agradecer al Señor por cada uno de ustedes. No voy a decir todos, por los hermanos que ejecutan instrumentos, por los que pasan a cantar y nos deleitan, por los que han preparado todo esto, por mis compañeras de pieza que me toleran, que sean y prevalecentes más las edades, pues. Entonces, ¿acuerdan? Aprenden a tolerarme. Y tantas cosas, hermano, por cada uno de ustedes. Les amo y me interesa que sean edificados, hermano. No puedo decir que alguien no me interesa. Toditos, aun los niños, oro para que los niños reciban su porción. Están en el tiempo en que tienen que ellos guardar la palabra en sus corazones, porque viene peor y peores tiempos. ¿Quién le va a guardar a ellos? Solo la palabra que se almacenó en su corazón. Y por las maestras de los niños que preparan sus clases. Hay tanto de que dar gracias al Señor, ¿verdad, hermano? Por la oportunidad de compartir la palabra también. Y que el Señor guíe y sea para edificación, porque el hermano Pablo, todo el Espíritu Santo nos dice que todo lo que hacemos tiene que ser para la edificación de otros. No para mí, para edificación de todo el cuerpo. Somos uno. Somos uno en el Señor. ¡Qué maravilla, hermano! Y esperamos ir al cielo, pero en realidad Cristo es nuestro cielo. Y Él está en nosotros. Tenemos que entrar nomás y buscarle a Él acá y nos gozamos ya. Y vamos a seguir leyendo en el nombre del Señor Jesús la carta de Santiago. La carta de Santiago, capítulo 1, estamos... Habíamos visto que parece que se contradice con Pablo, ¿verdad? La justificación por fe, por gracia. Pero este es lo que nos dice, sí, eres justificado por fe. Yo no puedo ver la fe porque soy humano, pero quiero ver tu obra de fe. Ahí voy a decir que eres justo. Eso es lo que Santiago nos está diciendo. Pablo nos dice que como Dios ve la fe, entonces Él nos justifica por la fe. Pero mi vecino, mi compañero de trabajo, mis compañeros de clase, no ven la fe, porque la fe no se ve, pero van a ver por mi obra. O para Santiago, y añade, su canal, y me hablan de fe, no está esa de vida. Y ahí nomás está la aparente contradicción entre Santiago y Pablo. Vamos a leer los versos 9 y 11 de Santiago, capítulo 1. Verso 9, Santiago capítulo 1. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. El que es de humilde condición, dice el hermano. La versión antigua dice, el hermano que es de baja suerte, gloríese en su alteza. Baja suerte claramente ya nos dice, imboriahú, es pobre en cuanto a lo material, ¿verdad? Pero nuestra alteza o exaltación a los que somos pobres materialmente es que Cristo vino al mundo por mí. Yo que soy tan pobre, otro no me va a dar importancia, pero Cristo o Dios mismo vino para levantarme, ¿verdad? A la más alta posición. Hijo de Dios, uno con Cristo. No hay otra posición más alta. Así que el pobre, en humilde, de condición humilde materialmente, vamos a decir, sabemos que solamente el que es de humilde condición moral, vamos a decir, en espíritu, es el que llega a esta altura, porque si somos ricos en sí mismos, no aceptamos que estamos necesitando un salvador, ¿verdad? Esa es la exaltación del humilde. ¿Cómo nos vamos a alabar al Señor? Vamos a ver el Salmo 30. Salmo 30 nomás, como el salmista dice, y estamos vamos a decir, decimos amén a esta porción. Salmo 30 al verso 12. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Así decimos, ¿verdad? Los que no tenemos para gloriarnos en cosas materiales, pero tenemos lo más grande, ¿verdad? Así hace el Señor. El nuevo hombre está en gobierno, ya hay gozo. Gloríese en su exaltación, niña Maela, o faltaco chepe, o faltaco chepe, como estamos escuchando en estos días ya, ¿verdad? Así que en el Señor, en todo lo que somos y tenemos en Cristo, esa es nuestra exaltación. Y dice el verso 10 de Santiago 1, lo contrario del pobre, vamos a decir, Santiago 1, 10, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Puede ser un hermano que desea la voluntad del Señor, ¿verdad? Goza de prosperidad material, pero aún se siente rico en sí mismo también, fuerte en sí mismo. Porque tenemos, seguro que todos tenemos esa experiencia. Después de mucho tiempo de trato, el Señor va tratando con nosotros, realmente nos damos cuenta que no somos nada. En mucho tiempo somos enaltecidos, nos creemos fuertes nosotros mismos. Pero este dice, se va a gozar en la humillación que va a recibir por medio de tentaciones y derrotas. Porque justamente este capítulo es la prueba de la fe, ¿verdad? Por tentaciones y a veces derrota también, va a llegar a entender. Vamos a ver en Lucas capítulo 1. Lo que dijo la madre de Jesús por el Espíritu Santo, el verso 53. Lucas 1:53. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Gracias al Señor, porque si estamos acá es porque tuvimos hambre. El Señor nos colma de bienes. Pero a los ricos, dice, envió vacío. Salmo 119. Acá el rico se está ya gloriando en su humillación. Ya ve que ganó con su humillación. Salmo 119, el verso 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Tú hiciste la diferencia, la riqueza, ¿verdad? El 71 del Salmo 119. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos o tus maneras, tus propósitos, ¿verdad? Lo que está diciendo, las maneras del Señor. Bueno me es haber sido humillado, porque cuando estaba exaltado, pero pasó por un proceso, se da cuenta y agradece. Dice, porque fui humillado, ahora soy rico en el Señor. Eso es lo que está diciendo. La nueva creación de este hermano rico se goza en su humillación. No hay pérdida para nadie. Cuando soy pobre, cuando soy débil, soy rico. Porque ¿quién es la que se exalta en todos? Es la vieja creación. Y mediante humillaciones podemos ponerle en su lugar, ¿verdad? Pero ella es la que se exalta siempre. Pero cuando está en su lugar, y sabemos cuál es su lugar, ¿verdad? Tenemos la cruz. Qué gozo se experimenta cuando el Señor nos muestra y podemos poner ahí, en su lugar, donde Dios le puso. Y entonces la vida divina tiene sobre nosotros su supremacía, vamos a decir. Esta vida es siempre gozosa. Esta vida es siempre gozosa. Bueno, y vamos a Santiago otra vez. A hablando del rico. Santiago 1:11. Tengo la versión antigua, por lo visto es un poquito diferente a lo mejor. Porque salido el sol con ardor, la hierba se secó y su flor se cayó y pereció su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todos sus caminos, sea rico en su propia fuerza o su propia sabiduría o en riqueza material. Pero hay un detalle, poniendo en eso su confianza. Sabemos que el rico por ser rico, ni el pobre por ser pobre, no es nada para el Señor. A veces pensamos, a los pobres el Señor quiere salvarle, a los ricos no. El pobre muchas veces somos más orgullosos. Somos más orgullosos los pobres muchas veces. No es por riqueza material, ¿verdad? Sino que poniendo en eso su confianza. Ese nomás es. Se marchitará, dice. Y una verdad de Dios que sabemos es que el que se enaltece va a ser humillado. El que se humilla va a ser exaltado. Y vemos esto en la vida del Señor, ¿verdad? Se humilló, se humilló, se humilló. Obedeció hasta muerte. Y no solo muerte, muerte de cruz. Pero Dios le exaltó hasta lo sumo. Vamos a ver el capítulo 4 de Santiago, un verso. El capítulo habla de la dependencia de la fe. El verso 6 del capítulo 4. Mas Él da mayor gracia. Acá está hablando de muchas cosas, ¿verdad? Seguramente vamos a ir llegando. Iba a ir la iglesia a condición Joabe. Iba a ir. Pero otra vez hay mayor gracia. Si es peor la bajeza donde estamos, hay mayor gracia para levantarnos. Hay abundancia de gracia. Nuestro Dios es Dios de abundancia. Mas Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Abundancia de poder, porque gracia es poder. Gracia es igual a poder. Hay a disposición, pero Dios resiste, dice, oñe, opone, y contrarios envié a los soberbios. Los soberbios. Vamos a ir a Pedro, 1 Pedro 5. El verso 5. Acá a toditos nos instruye. 1 Pedro 5, verso 5. Igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos y todos, ahí ya nadie queda excluido, todos, sumisos unos a otros. Y si la vida de Cristo está gobernando mi vida, va a haber esa sumisión, porque Cristo es humilde, Él no es altanero, nunca, nunca. Vamos a estar sometidos uno a otro. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ayuda mucho a los humildes. Vemos que gracia es poder, ¿verdad? Dios ayuda mucho, dice, a los humildes. Y habíamos leído en Santiago, gloríese en su humillación. La misma verdad que al pobre le alegra, al rico le humilla, que es Cristo crucificado. El pobre piensa, vino Dios mismo, y el rico tiene que humillarse y aceptar también que con todo su poder, con toda su riqueza, su gloria, necesitó de este también. Así que Cristo crucificado, ese es el remedio para todo. Con razón Pablo dijo, no quiero hablar de otra cosa. Sé muchas cosas, dice, pero cuando fui a vosotros, mi tema fue Cristo crucificado, Cristo crucificado. ¿Cómo quiero llegar a entender todo lo que abarca la cruz de Cristo? La muerte de Cristo. Muerte terminadora. Y piensen, ¿qué terminó? ¿Qué terminó? terminó con el pecado, terminó con el viejo hombre, terminó con el diablo, terminó con la muerte, terminó con la humanidad, porque el que no viene a Cristo está muerto luego. Entonces todos murieron, dice Pablo en 2 Corintios 5. Terminó. Es una vida también creadora por su resurrección, ¿verdad? La muerte creadora, porque por su muerte hubo resurrección. En su resurrección nos da la nueva vida, la nueva creación. Se creó todo nuevo, todo. Hay tanto en Cristo crucificado. Con razón Pablo dijo: predicamos a Cristo y a este crucificado. Y ojalá que podamos ahondar y encontrar más y más todo lo que es Cristo crucificado, porque acá ya incluye todo su resurrección, ¿verdad? Su glorificación. Así que podemos ser ricos en nosotros mismos, pero tenemos que reconocer que somos pobres para poder gozarnos de este Cristo crucificado. Así que los dos tienen que mirar afuera de sí mismos. El pobre, va a pedir un favor y yo que soy pobre y mis hijos son pobres y tenés que darme, no los agape a mi hijo. Algunos así piden favor porque son pobres. Pero la palabra nos enseña a mirar fuera de nosotros mismos. Si somos ricos, si somos pobres, es otro lo que, otra cosa tenemos que mirar. Como vemos luego la prueba de la fe, ¿verdad? En este capítulo vemos la fe probada. Porque tanto la pobreza como la prosperidad prueban nuestra fe. Y yo no sé lo que es ser rico, seguro que los hermanos que tienen más saben lo que es eso, cómo la prosperidad prueba nuestra fe. Seguro que ya cuesta depender del Señor, ¿verdad? Está probando nuestra fe. El hombre más sabio que existió pidió, vamos a ver en Proverbio, en verdad que este fue sabio. Y yo le pediría a Dios riqueza. Proverbios 30. Proverbios 30, versos 7 al 9. Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Él no sabía todavía lo que nosotros sabemos, ¿verdad? La bendición que tenemos, que sabemos dónde poner el que tiene esto. Vanidad, palabra mentirosa, viejo hombre. Tenemos ya su lugar. Pero cuando eso no estaba revelado. Aparta de mí, dice, vanidad y palabra mentirosa. Otra cosa, no me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. Y usted tengo la ñambapó. Qué gusto da descansar cuando uno trabajó, ¿verdad, hermano? Pero si uno está siempre de balde, ¿qué es lo que va a dar gusto? Trabajar y después un momento de descanso. ¡Ah, qué gusto! Dice luego, dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho o coma poco. ¿O qué con tranquilidad? Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Gracias al Señor que Él sabe cómo enseñarnos y corregirnos, ¿verdad? Este sabio dijo, no quiero ser muy rico ni tampoco muy pobre. Porque de las dos maneras voy a estar deshonrando al Señor. Bueno, también acá en Santiago, como vemos que Él se dirige principalmente a las 12 tribus de Israel, hay enseñanza dispensacional de rico y pobre. Dice, voy a repetir otra vez Santiago 1, 9 al 11. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque salido el sol con ardor, la hierba se secó y su flor se cayó y pereció su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todos sus caminos. Los judíos apóstatas, ¿verdad? Que son la mayoría. Ricos en todo sentido, materialmente, en tecnología. Y por eso también rico en orgullo, porque como escuchamos ayer, son potencia, rico en armamento. Ellos se van a unir al anticristo y solo un grupo pequeño va a estar esperando con confianza en el Señor, pequeño grupo. Y el Señor les va a tener escondido en los momentos más difíciles de la tribulación, ¿verdad? Eso también vemos acá. Vamos a ver en Jeremías 50. Jeremías 50, 31 y 32. Dice: he aquí yo estoy contra ti, oh soberbio. El primer soberbio ya sabemos, ¿verdad? Y después este pueblo apóstata se va a unir a él, el encarnado, encarnación de Satanás. Oh soberbio, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré, y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante. Y encenderé fuego en sus ciudades y quemaré todos sus alrededores. En la gran tribulación, ¿verdad?, los judíos impotentes, agobiados, clamarán a Jehová. Van a ser librados. Eso que están esperando, ¿verdad? Jeremías capítulo 30. El verso 7. Jeremías capítulo 30, verso 7. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. La gran tribulación, ¿verdad?, después de la mitad de la semana de 7 años, como solemos ver, ya es para los israelitas nomás, esos 3 años y medio últimos. Primero tribulación, después gran tribulación. Este es angustia para Jacob, dice, para toda la nación, ¿verdad? Los apóstatas, ricos, judíos importantes, ayudados por el anticristo. Un tiempo se van a sentir muy fuertes, pero luego se marchitará para siempre, como dice Santiago 1:11. ¿Verdad? Como la flor se cae, se seca, dice, así también su gloria se desvanece. Aquel día no es como nosotros medimos, ¿verdad?, 24 horas, sino que es un tiempo. Por ejemplo, el día del Señor va a durar 1000 años, el día del Señor completo. Empieza cuando lleva la iglesia, ya empieza, y acá empieza la tribulación. Se van los que oran, por lo menos el Espíritu Santo ora en nosotros, y es que nos apartamos un tiempo, está el Espíritu Santo en nosotros, está la vida de Cristo intercediendo, no sabemos hasta dónde, hay siempre una oración en ese creyente, aunque no esté ahí apartando un tiempo como nosotros vemos, ¿verdad? Pero está el Espíritu Santo, dice, intercediendo, y ahí ya se va a ir, y viene la, empieza la tribulación, ¿verdad? Cuando el Señor lleva a la iglesia, primero a su esposa y después a toda la iglesia. Y la gran tribulación ya va a ser para Israel, pasando el tiempo, ¿verdad? Porque empezó el día del Señor. Dios hasta ahora da a los gentiles el gobierno del mundo, pero en ese tiempo va a empezar el día del Señor, pero los gobiernos gentiles van a estar usurpando ya ese gobierno que ya le pertenece a Cristo Jesús. Ahí van a ser usurpadores ya, ¿verdad? Entonces van a estar toditos ya usurpando el gobierno del Señor. No van a querer reconocer su soberanía, su derecho a reinar. Nosotros más bien esperamos el día de Cristo. Aunque está incluido todo, nosotros no esperamos precisamente el día del Señor. Esperamos a una persona, a nuestro bendito Señor, nuestro esposo, esperamos. No precisamente día del Señor. Porque día del Señor o día de Jehová habla del juicio, mientras que día de Cristo habla más bien del trato con su iglesia especial. Ni Andilla de Cope tiene un lugar especial, hermano. en el propósito de Dios, que el Señor nos revele más y más. Somos la plenitud de Cristo, conforme a Efesios 1, ¿verdad? Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su plenitud, dice, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y ni acá no entendéis, ¿verdad? Ayer, pero tú sabes, el lugar de la iglesia, hermano, el cuerpo de Cristo, es lo que le llena. Él llena todo en todo. Y nosotros, hermanos, somos su plenitud, porque claro, Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Una cabeza sin cuerpo, ¿qué es? ¿Verdad? ¡Qué grande nuestra posición, hermano! ¡Qué grande! Así que nosotros más bien esperamos a nuestro Señor, esperamos a una persona, aunque ya está incluido en el día del Señor, pero no esperamos precisamente eso, ¿verdad? Vamos a ver algunos versículos. Nosotros vamos a pasar, sí, por el tribunal de Cristo, todos los redimidos, para ver cómo que hemos hecho mientras estábamos en este cuerpo físico. Cómo aprovechamos nuestro tiempo o desaprovechamos. 1 Corintios 1:8, vamos a ver algunos versículos que nos habla cómo nosotros esperamos al Señor Jesucristo. 1 Corintios 1:8, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. 5:5, 1 Corintios 5:5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Creyente que no se arrepintió, no quiso arrepentirse, el Señor ya le corta la vida, ¿verdad? Pero su espíritu, dice, va a ser salvo en el día del Señor Jesús. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Verso 10, Filipenses 1:10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. 2, verso 16 de Filipenses. Filipenses 2:16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Siempre nos dice día de Cristo, ¿verdad? Día de nuestro Señor. Así que somos enseñados a esperar el día de nuestro Señor Jesucristo. Yo personalmente debo esperar el día de mi Señor Jesucristo. Vamos a ver en 2 Tesalonicenses, capítulo 2. y 3, para hacer una diferencia entre el día del Señor o día de Jehová. El Antiguo Testamento dice día de Jehová, que habla de juicio, de juicio. 2 Tesalonicenses 2:2-3, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Notamos, hermano, una diferencia. El Señor a nosotros nos dice, vengo pronto. Velad, estar esperando. Somos enseñados a estar esperando a Cristo, ¿verdad? Tenemos que estar esperando, pero acá Pablo dice, no se preocupen. Parece que hay una contradicción. No se preocupen, no estén turbados, pensando que el día del Señor está cerca, por la venida de nuestro amado no nos va a decir eso, ¿verdad? Es por el juicio que está hablando, el juicio que va a venir sobre el mundo. A nosotros nos dice, vengo pronto, vengo pronto. Así que nosotros esperamos a nuestro Señor, a nuestro amado, esperamos a esta persona. Y luego dice que se va a manifestar el hombre de pecado, es día de juicio para ellos. Como ayer leímos, vendrá sobre ellos, día del Señor, o como digo, de acuerdo al Antiguo Testamento, día de Jehová. El día de Jehová, mucho hablan los profetas menores, todos los profetas, de este día de Jehová de juicio sobre la tierra. Bueno, volviendo al pensamiento de los judíos apóstatas y sobre todo el mundo, vamos a ir a Isaías. No somos enseñados a esperar precisamente el juicio, somos enseñados a mirar al Señor, a ir creciendo en nuestra vida espiritual, a esperar a nuestro amado. Después va a venir el juicio. Pero el que no hace caso ahora a las tiernas amonestaciones del Señor, seguro que va a probar algo del juicio acá en la tribulación, ¿verdad? Porque parece que hasta la mitad de esta semana va a haber creyente. Isaías 13, verso 11. Y visitaré la maldad sobre el mundo y sobre los impíos su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. ¿Qué juicio va a ser ese, verdad? Sobre la idolatría, sobre todo orgullo, tanto que se le dejó al Señor de lado, ¿verdad? Arrogante, orgulloso. La arrogancia de los soberbios, dice, que se exalta a sí mismo, dice. Vamos a ver también Malaquías capítulo 4. Verso 1. Este es el día de Jehová. Malaquías 4:1. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. El día del Señor, el día de Jehová, ¿verdad? Pablo nos dice, no se preocupen por eso, ustedes tienen que estar poniendo los ojos en Jesús, esperándole a Él. Pero el Señor en ese tiempo también va a aparecer, después de la tribulación, ¿verdad? Se va a manifestar para salvar a un grupo humilde. El humilde es el que, a quien el Señor ayuda, ¿verdad? Este va a ser de los judíos que estará esperando por Él. Vamos a ver en Sofonías. Sofonías capítulo 3. El Señor exalta a los humildes, ayuda mucho a los humildes, leímos. Sofonías 3:12 dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. No tiene ni dinero ni capacidad, pero tiene confianza en su Señor. Este ya es el grupo pequeño de Israel que va a gozar cuando venga el Señor a manifestar su reino. Verso 13. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. El Señor va a ser su pastor. Para ellos acá se va a cumplir exactamente el Salmo 23. Qué hermoso tiempo, el milenio. Dios aborrece el orgullo. El primer orgulloso es Satanás, ¿verdad? Que fue su caída. Era muy importante en el ejército de los cielos, pero le tomó orgullo. Bueno, vamos a ir otra vez a Santiago. Del verso 12 al 16, vamos a leer el capítulo 1. Santiago 1, 12 al 16. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, no erréis. La fe hecha práctica en toda la carta, pero este capítulo 1 es la fe probada. Acá hay premio por aguantar sin caer. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Vino la tentación. Ser tentado no es pecado. Caer ya es pecado. Dice otra versión, este verso 12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Corona habla de algo completo, eterno, pero no solo eterno, sino acá mismo en la tierra, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor? Yo he venido para que tengan vida y para que tengan corona de esa vida, podemos decir, ¿verdad? Para que la tengan en abundancia, pegosano, bebida. Siempre solemos poner el ejemplo de un paralítico, alguien que ya no se mueve en su cama, está viviendo, pero así nomás. Señor no quiere que vivamos así nuestra vida espiritual. Hay abundancia de vida en Cristo, abundancia, pero el ladrón, el que viene para matar, robarnos el gozo, destruir esta vida que el Señor nos da, es vida de poder, de justicia, de paz, de gozo, de libertad, de luz y mucho más. Además, también corona habla de reinar. Recibirá la corona de vida. Vamos a ver Romanos 5, 17. Romanos capítulo 5, 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Este es lo que traemos todito por causa de Adán. Y después nosotros le incentivamos, le abonamos siempre este pecado o viejo hombre. Por la transgresión de uno reinó, uno solo reinó la muerte. Mucho más reinarán en vida por uno solo. Mucho más. Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hay abundante gracia. Acá habla de reinar en la vida divina que ya tenemos, ¿verdad? En todo lo que el apóstol desarrolla en los capítulos 7, 8 de Romanos y después 12 al 16. Desde el capítulo 12 de Romanos tenemos la vida práctica, ¿verdad? Se le llama el pequeño proverbio, algo así. Proverbio del Nuevo Testamento. Reinar en todo eso, ¿verdad? Poder vivir así. Pero recibiendo la abundancia de la gracia únicamente. Dice Santiago, hemos leído, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Acá pasa a hablar ya de la tentación que es del interior de la persona. Estábamos viendo tentación que trae el enemigo, Dios usa como prueba. A veces hay cosecha, pero acá hay una tentación que es de mi interior, de mi propia concupiscencia, dice, atraído y seducido. Cebado, dice la antigua versión, seducido. La fuente de la tentación en nosotros mismos, la vieja creación. También se llama viejo hombre. Así que es un proceso, atraído, después seducido. Seducir, dice, persuadir a alguien con engaño para que haga cierta cosa, generalmente perjudicial. Los vendedores, no digo que sea perjudicial, pero ellos saben persuadir. A veces te hacen comprar cosas que vos ni pensabas comprar y después, ¿para qué compré este? Yo tenía que usar esa plata en otra cosa, pero te persuadió, te convenció. Seducción, persuadir, dice, a alguien con engaño para que haga cierta cosa, generalmente perjudicial. También seducir es cautivar el ánimo, atraer mucho, en este caso la propia persona. Ombolleré y ñacame la idea, que todo empieza acá, ya. Pero ñambo ya se mí con la enemigore. Es cierto que él está y él trae y él usa nuestra tendencia también, pero parece que nos libramos un poco cuando decimos enemigo ya otra vez. Dice que los hermanos norteamericanos suelen contar que allá no hay palabra para decir se cayó, se rompió, rompí. Esa palabra nomás dice que hay allá, eché. Doña Andeña Cañela, se cayó, se cayó, se cayó y se rompió. Sí, pero enemigo es como sacar un poco la responsabilidad de mí, ¿verdad? Dañambo ya se venían de puñales. Pero como digo, también el enemigo usa, ¿verdad?, nuestra tendencia. Pero no, solamente que no siempre es él, y además que él se valió de mi tendencia. Yo hice caso de él, puedo decir, ¿verdad? Vamos a ver también lo que nos dice el Señor en Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, 21 al 23. A los que tanto se fijan por la apariencia, el Señor le estaba diciendo eso. Por lo que come, porque no se lava las manos, por esto, por aquello. Marcos 7, 21. Ellos religiosamente, ¿verdad? No digo yo para salud física, pero ellos religiosamente veían eso como pecado, no lavarse la mano. Y le dice el Señor, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. De dentro nuestro, ese es lo que tenemos que cuidarnos. Como digo, ser atraído o tentado no es pecado. Ser vencido por eso ya es pecado, ¿verdad? Bueno, un poquito estoy pasando la hora, pero como es último día y yo tengo la porción preferida que a mí me sirve tanto para esto, y es una repetición. Yo recuerdo que en el primer grado aprendí el abecedario, hasta ahora sé todo. Y aprendimos más mucho antes porque aprendíamos también CH, EIE, que creo que ahora ya no existe eso. C nomás ya es bueno. Pero A, B, C, D, E, F, G, sabemos todito. En el primer grado repetíamos. Creo que ahora tampoco es así el sistema, ¿verdad? Pero la repetición hace que aprendamos. Por eso me gusta leer siempre la porción de Romanos capítulo 6, que tenemos que llevar todos los días con nosotros. Nosotros, yo siempre digo, tenemos como doctrina, pero ¿cuánto practicamos de esto? Necesitamos cada momento recordar esto. Y aún así, sale lo que tenemos dentro otra vez, sale otra vez. Y gusto, ya, pero tenemos, y ese es lo que nos va a dar o victoria o derrota, el viejo hombre. Esta es la provisión de nuestro Dios. Creemos y confesamos esto que Dios dice, y el Espíritu Espíritu Santo hace realidad en nosotros. Nosotros no tenemos capacidad para hacer realidad, pero el Espíritu Santo hace eso en nosotros. Él es el poder de Dios. Vamos a leer Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6, 11 al... el verso 6 también quiero leer, porque ese es lo que el Señor nos informa. Romanos 6, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí entra todo, hermano, nuestro viejo hombre. Aún las cosas que no son cosas malas, ¿verdad? Pero si es en el viejo hombre, nomás, en el alma, nomás otra vez. Lo que queremos es que sea en el nuevo hombre, que sea Cristo en nosotros, ¿verdad? El que está dirigiendo. Entonces Dios ya nos dice que Él ya crucificó mi viejo hombre, ese que tanto me hizo sufrir. Yo suelo decir, aritema se jodecoa, cuántos años, pero ahora ya sé, Dios ya me da la capacidad de ponerle en su lugar. Había sido que ya fue crucificado. Y el 11, ahí entra nuestra parte. Después ya dice que el que ha sido... ha muerto, ha sido liberado, ¿verdad?, del pecado, así que si nos contamos muertos, estamos libres de esa su atracción. Romanos 6, 11, así también vosotros consideraos, ahí lo que es, consideraos muertos al pecado. Este pecado en minúscula no es los hechos, es este viejo hombre, es la vieja creación, es la tendencia que tenemos, es la vida de Adán. Tiene muchos nombres y también se llama pecado. No son los hechos, es la raíz, lo que produce después los hechos, ¿verdad? Y Dios nos informa que Él ya crucificó. Cuando Cristo murió, fue nuestro sustituto, pero también estuvimos ahí con Él. Él también nos puso en la cruz. Todos morimos con Él. Eso es lo que tenemos que contar siempre. Y que viva Cristo. Que mi vecino vea a Cristo en mí. Ellos no leen la Biblia, y si leen no tienen la revelación. Pero si ve, como dice Santiago, si ve mi obra, le va a ver a Cristo. En mi palabra, que vea a Cristo, no yo, no mi yo. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Está allí. No dice que verdaderamente. Él está con todo su poder. Ja, es un mandase como siempre. Como digo, Esaú, Ismael, no quiere perder la primogenitura. Esaú vende pan a los pedazos y está lleno de la bendición. Y así es nuestro viejo hombre. Pero no le vamos a dejar dominar, de eso habla, no reine pues, no reine. De modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Este nomás es nuestra parte. Y es, no es pesado, porque ¿qué vamos a hacer? No nos pide sacrificio. Este es el sacrificio vivo que también nos pide en Romanos 12, ¿verdad? Pero no es un hacerme sufrir flagelación como practican los religiosos, ¿no es? El cuerpo puede ser muy útil para el Señor, pero poniendo en su lugar a este viejo hombre, ¿verdad? Entonces nuestros miembros pueden ser instrumentos de justicia. Nosotros nos presentamos nomás. Y el Espíritu Santo hace esta obra. Está Él para eso. Porque el pecado no se va a enseñorear de vosotros. No se enseñoreará de vosotros, dice. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuanto más se nos revela la gracia del Señor, hermano. Así que si sentimos nuestra necesidad, sabemos que somos débiles, ya a fallar yeguma, ya a poner yeguma. Reconocemos nuestra debilidad, entonces ahí está el poder de Dios a nuestro favor. La gracia es poder. Vamos a ver último, Romanos capítulo 13, nuestra doble responsabilidad. Romanos capítulo 13, verso 14. Conociendo toda la provisión de nuestro Dios, tenemos doble responsabilidad, ¿verdad? Usar la provisión y evitar lo que nos tienta. No vamos a hacer, vamos a decir, tentar a Dios. No, yo ya me cuento crucificado y me voy y me meto en la boca del león, vamos a decir, ¿verdad? Romanos 13, 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El vestido es lo primero que se ve en una persona, ¿verdad? Que se vea Cristo en mí, vestíos del Señor Jesucristo. Pero no proveas tampoco, vestíos, dice. Contar muerto a uno, exaltar a Cristo, y otro paso, no proveer. Proveer, ponerse en situación de despertar los deseos. Hay tantas situaciones que pueden despertar en mí. Conversaciones, distracciones, lo que oímos, lo que vemos. Esa es mi parte. No voy a proveer si me doy cuenta que qué hace en mí, ¿verdad? ¿Para qué voy a despertar? No proveáis. Me han deletrado a la ley. Esa es nuestra parte. Así que nos alentamos, hermanos, uno a otro, a tomar en abundancia, a apropiarnos de esta abundancia. Vamos a tirar de nosotros ideas como yo no puedo lo vencer. Ya sé, ya pechan guarante, hermano. No, hay victoria, nos dice el apóstol. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, vamos a dejar acá que el Señor añada su bendición.